dev3cast.com.
Bienvenidos al Dev3Cast. Está con nosotros Miguel Ángel. ¿Qué tal, Miguel Ángel?
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están?
Y también Mario.
Hola, buenas noches, ¿qué onda?
Yo soy Gabriel. Y ahorita el tema que vamos a tratar era importantísimo que Miguel Ángel estuviera con nosotros, pues es algo que lo he vivido intensamente. Es el estereotipo de los programadores .NET, ¿no? ¿Con qué nos estamos, cuando nos presentamos como .NET developers, cuál es el prejuicio que siempre tenemos, ¿no? ¿Como cuáles tenemos, Mario?
Bueno, pues son varios, ¿no? Entonces la idea era como platicarlos y ver las causas y ver si todavía aplica y cómo podríamos remediarlo quizás, ¿no? Y uno de los peor, el más común es que te califican como un Microsoft fanboy y que solo usas Windows, ¿no? Y no sabes nada más que eso.
No sé. Es cierto, ¿no?
En general.
Bueno, sí, pero tienes una idea de qué es lo que... Bueno, es que el estereotipo tiene sus causas, ¿no? Tiene su razón de ser, ¿no? No nada más es así como que a alguien se le ocurrió decirlo, y es porque a muchos sí, esa es la razón, ¿no? La otra es que solo usas lo que viene de Microsoft, ¿no? Que no ves el open source y nada de eso.
Sí,
ese es un prejuicio.
Sí, porque... Y parte del prejuicio y parte sí es la realidad, ¿no? Porque... Pasa mucho de que, por ejemplo, cuando no existía Entity Framework y tú proponías un ORM, generalmente la gran mayoría de los ORM son open source. Entonces, de plano, el project manager o el encargado del proyecto, el líder del proyecto, el arquitecto, te decía, no, vamos a utilizar Store Procedures, AddOnNet directo, o a lo mucho algún ORM comercial, ¿no? Que sí había unos por ahí, pero eran bastante malones. O incluso me tocó ver, me tocó en proyectos que creaban su propio, entre comillas, ORM con datasets. O sea, era una cosa increíble esos frameworks mágicos que se inventaban, ¿no? Siendo que ya existían varios como en Hibernate, Subsonic, ahorita está Simple Data, Petapoco, Dapper, o sea, que te facilitan la vida bastante, pero como eran open source lo rechazaban. Entonces sí después por eso se ve mucho al .NET developer, se ve como la persona, como una persona que ahora sí que si no viene del mothership, él no lo agarra, y pues desgraciadamente en algunos puntos sí es cierto.
Bueno, sí. Perdón, hay unas empresas que si no lo soporta directamente Microsoft, no me meto en eso. Y en eso has tenido experiencias, ¿no, Mario?
Sí, y también a veces ese es como el miedo a que tu código se convierta en open source, ¿no? Me he tocado con empresas que no quieren usar open source, por es más bien miedo a la licencia GPL, ¿no? Que es la que te dice que si tú usas código open source, los cambios que le hagas tienes que contribuirlos y hacer tu código también open source, ¿no? No soy experto en licencias, a lo mejor esa no es, pero es una de esas. Y ahora con MIT ya como que no ocupas, ya es más, ya puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Y es como que la que está siendo más popular, pero creo que también viene de ahí ese miedo, ¿no? De las enterprises, ¿no? Querer usar open source y se iba más bien por el lado, por lo comercial. Fue una de las razones también por la que surgió el movimiento AldaNet, ¿no? Que era como buscar alternativas y no solo Microsoft, ¿no? Sino que cualquier otra librería que resuelva el problema, poderlo usarla también, ¿no?
Yo solo quiero como poner al día .NET en cuestión de métodos de programación modernos y como no nos pelaban en el grupo de desarrollo de .NET, pues tienes que hacerlos tú, ¿no?
Sí, es que... Sí, como dices, una parte de la licencia es también eso, ¿no? Porque a veces veías que por ejemplo, cuando comenzabas a ver Ruby on Rails, se supone que la leyenda dice que ASP.NET MVC nació porque en un viaje en avión, Scott Guthrie agarró y vio Ruby on Rails y dijo, yo quiero algo así, ¿no? Y pues siendo ahí el mero macizo del ASP.NET, se puso a hacer creó el alfa del MVC, del ASP.NET MVC en un vuelo, ¿no? Un vuelo creo transatlántico, no sé. El punto es de que pues, se cuenta la leyenda, ¿no? Y así nació ASP.NET MVC. Entonces, y curiosamente a mí me da un montón de risa porque una vez una persona en Twitter decía, es que el Laravel se parece mucho a ASP.NET, a ASP.NET MVC. Y pues yo sí me reí, ¿no? Digo, pues ay, mijo, pues no sabe realmente. La cuestión de MVC viene desde Struts de Java, desde el J2EE, o sea, eso de MVC es nuevo, pues, ¿no? O sea, eso tiene muchísimos años y, pues, pero pues la persona esta era miembro de un grupo ahí de .NET de Facebook ahí y en Twitter lo puso y así como que pues me gustó de la risa, ¿no? Entonces también es eso, a veces es otro de los estereotipos que comentas, ¿no? De que a veces el netero nada más está cerrado a su... al ambiente .NET, ¿no? Y ya no ve otras tecnologías, o sea, no conoce otros lenguajes aparte de JavaScript, Visual Basic .NET o C Sharp. O sea, ni siquiera ya dan el salto a F Sharp o algún otro, ¿no? Entonces sí, a veces también ese es un estereotipo que llegas a un lado, por ejemplo, a uno de esos congresos de... ¿cómo se llama? El console, el de... no es console. Cuando hacen el evento de software libre, que hacen en todo el país, no me acuerdo ahorita el nombre, la verdad.
No sé.
No me acuerdo.
Software Freedom Day.
Ándale. Freedom Software Day, ¿no?
Ándale. Entonces llegas y pues te ven así, ah, este es netero, ¿no? Lo quieren quemarte, ¿no? Sí, va y salte, ¿no?
Quieren quemarte.
Sí. Sí. Entonces sí. Así como, y más sigas con una Mac, ¿no? Entonces más te quieren quemar, pero el punto es de que, oye, pues el movimiento open source también pues es para los neteros, o sea, los neteros también están sacando muchas librerías open source y mucho software open source también, o sea, el open source no es exclusivo de C++ o de PHP o de Ruby, ¿no? Pero
pues, no, pero sí terminó peor.
sí pasa mucho eso, pero te digo, sí, pues es lo que sucede. Otra cosa que sucede mucho con esto que mencionas de ahora sí que del cliché del netero es precisamente que está, dice, no, pues estás cerrado, estás casado con Microsoft, me refiero al stack de tecnología. Por ejemplo, a mí me tocó muchos proyectos también que decías, oye, podemos utilizar .NET, es compatible con SQLite, con Postgres, con MySQL, MariaDB, Oracle, la base de datos que tú quieras, Firebird, cualquiera que haya en el mercado la puedes usar, o incluso bases de datos no relacionales como MongoDB o CouchDB. Pero ¿qué pasa? Que dices, oye, pues para rebajar costos, ¿por qué no usamos, por ejemplo, Nginx? Ahorita ya puedes utilizar lo que es la parte de Owl y vamos a utilizar una base de datos como MySQL o Postgres. Y ya te dicen, no, como es .NET, tiene que ser, ahora sí que la trifecta de SQL Server, IIS y Windows Server, ¿no? Y dices tú, oye, pero... se va a elevar mucho el costo del proyecto, o sea, son muchas licencias, hay que montar una meta de desarrollo de QA y el producción, no. Así lo vamos a hacer porque así debe ser. Y ya dices, bueno, pero muchos sí también están casados con eso y también por eso se critica mucho al netero, ¿no? Que de eso no sale.
Sí, claro que eso no, que son programadores de 8 a 5, ¿no? De 9 a 5, porque nada más van y hacen su trabajo y ahí la dejan, ¿no? Que me imagino que hay en todos lados, pero sí, como que en el .NET se cree más que hay de esos, ¿no? Creo que hay, bueno, ya vimos algunos de las como los estereotipos, ¿no? Que están relacionados con el netero. Y creo que las causas podrían ser que la mayoría de esas tecnologías se usan en la enterprise, ¿no? En las empresas grandes. Y esas son las que primero, por el miedo a las licencias y eso, piden usar solo tecnología soportada por Microsoft. Y también tiene que ver porque, pues como estás en la empresa grande, es fácil tener a veces la licencia de SQL Server y de Visual Studio. Sobre todo que Visual Studio a veces te es tu herramienta, ¿no? Tu única herramienta y no miras como otras herramientas como un programador de... no sé, de Ruby o de PHP, que cada quien usa su editor preferido o cada quien usa su herramienta para hacer el bueno, no hay build en PHP, pero para hacer el deployment y todo eso, ¿no? El source control, Git o algo. Y acá usamos lo que viene en la caja, ¿no? De Visual Studio. Entonces también creo que por ahí viene ese estereotipo, ¿no? Esa causa. ¿O qué otra podría haber?
No, sí.
O sea, por...
Perdón. Sí, te digo, por ejemplo, a mí después me dicen, no, entonces nada más puedes utilizar Visual Studio para programar para C#. Pues sí, podrías programarlo con Sublime Text o con Notepad++, Notepad++, ¿no? Pero necesitas hacer todo manual. Entonces dicen, no, pues ves que los hombres de verdad programan con VI o con Emacs. Digo, no, pues es que también yo no voy a comenzar a como artrítico a hacer maromas en el teclado, ¿no? Yo la verdad, yo lo intenté y no pude con el VI. Entonces el punto es, y como dices, también por eso a veces mucho el netero lo ven feo, porque dicen, es que tú estás casado en la herramienta, ¿no? Pero dices, pero es que Visual Studio es es Visual Studio, es el set de todas las herramientas para poder trabajar con esta parte de C#, ¿no? Y tanto así ha sido que actualmente Microsoft ahorita sacó Visual Studio Code, que funciona en Mac, en OS X y funciona en Linux, ¿no? Y tiene muchas de esas cosas que tiene el Visual Studio, no todo, ¿ah? Lógicamente, pero tiene gran parte de lo que tiene Visual Studio para otras plataformas, que es, pues sí, es una versión bastante reducida, pero pues por lo menos te saca del apuro en algunos casos. Y como dices, sí, después sí se critica mucho al netero por eso, porque te dicen, es que tú estás amarrado a una herramienta, estoy seguro que si te quito el Visual Studio no vas a poder nada, sin autocompletado, sin los el deployment, todo eso, no sabes hacer nada, ¿no?
Sí. Pues sí.
Es cierto. Y creo que también, por ejemplo, por lo menos en el web, algo también que hizo que se viera empezar a ver feo a los neteros es el WebForms, ¿no? Fueron 10 años de WebForms y muchos olvidaron el markup, ¿no? El HTML independiente de lo que esté en el backend. O sea, muchas de las convenciones de JavaScript o de HTML o de CSS, muchos de los programadores que usan C# tienden a usar las mismas convenciones que en C#, ¿no? Como iniciar con mayúscula, el Pascal case, ¿no? En lugar de usar guiones, por ejemplo, en el HTML. Sí. Y las funciones de JavaScript en lugar con minúsculas las ponían con mayúsculas. Entonces se notaba ahí el de esto. Creo que también he visto a los de Java que hacen eso, ¿no? Ponen el guión bajo, por ejemplo, es para las clases de CSS. De hecho, lo puedes ver en Angular, ¿no? Creo que Angular tiene mucho Java, o sea, al momento de nombrar variables y eso. Pero bueno, el chiste es que se alejaban un poquito del frontend, por ejemplo, porque para hacer un frontend hacían un componente, ¿no? Un componente del lado del servidor, el user component, o user control, más bien se llama, ¿no?
Sí, entonces, fue una bronca eso.
Y para hacer un simple, no sé, mostrar un div como un pop-up, usaban un control de terceros, ¿no? Entonces, todos los programadores que empezaron a usar jQuery y librerías similares, creo que fueron de otras tecnologías y hasta que Microsoft lo puso en la caja, fue que muchos nativos empezaron a usarlo, ¿no?
Pues sí, cuando ya ves que metieron el Ajax Toolkit, que primero se llamaba Atlas, ¿no? Y sí, todos emocionados, ¡ay, güey! ¡No hace postback! Y ya era así como que la fiesta, ¿no? Porque me acuerdo que era presionar un botón, postback. Mover una columna en el grid, postback. O sea, era una fiesta del postback, esa cosa. Que lógico, tú lo podías hacer con JavaScript. Y me acuerdo que sí, podías hacer cosas con Ajax, o sea, utilizando el XHR, había unas librerías, jQuery creo que ya lo hacía. Bueno, ya lo hacía, ya tenía algo de Ajax integrado, Mutools. Pero el detalle fue que el netero no se metió, o sea, en ese momento no tenía esa visión hasta que llegó el Ajax Control Toolkit, ¿no? Cuando te lo ponen y
comienzas. Ya oficialmente.
Ándale, oficialmente, y ya dices tú, ¡ay, güey! Ya puedo hacer controles que no hagan postback y no sé qué, ¿no? Lógicamente atrás los controles tenían su magia de JavaScript, ¿no? Pero pues sí es curioso eso, y es lo que ahorita pasa con el NuGet, ¿no? Porque muchos lenguajes de programación, o bueno, frameworks como por ejemplo en Python está pip, en la parte de Node.js está el npm, bower, en la parte de Ruby está lo que es ¿cómo se llama?
Yo soy muy el bundle.
Ándale, ahorita se me está olvidando, pero viene mucho eso de los sistemas operativos usados Linux, ¿no? Que tenían sus propios package managers. Entonces, cuando a alguien se le ocurre, oye, deberíamos tener un package manager en .NET, yo me acuerdo que había algunos package managers por ahí open source, pero no fue realmente hasta que Microsoft agarró y dijo, ok, vamos a poner NuGet y todos vamos a usar NuGet y lo integró a Visual Studios que todos lo comenzaron a usar.
Sí, sí, sí es. De hecho, creo que, bueno, el primer proyecto open source fue que agarraron y que lo pusieron como parte de Visual Studio fue jQuery, ¿no? Cuando salió MVC. Uh-huh. Y de ahí para acá ya han ido agregando más, ¿no? Por ejemplo, NuGet creo que era Nu el proyecto, ¿no? Open source. Uh-huh. Y lo contrataron a los developers y le cambiaron el nombre a NuGet. También SignalR, también ya lo era open source y lo empezaron a meter. Y varios así, como Knockout, ¿no? También.
Knockout, sí.
Entonces, no sé, ¿tú crees que todavía aplica el estereotipo al Daniel Developer? Porque antes sí, la mayoría sí era, de que no sabían nada más que lo que venía en la caja y ni sabían que existía algo como Ruby o PHP sí lo conocían porque era más viejito, ¿no? Pero cosas así nuevas no tanto. Bueno, Ruby ya tiene 20 años, pero me refiero a Ruby on Rails y nada de eso. Sí. ¿Tú crees que todavía aplica ese estereotipo o ya nada más se quedó la fama?
Bueno, en mi opinión yo creo que se quedó la fama porque realmente los developers nuevos de .NET, por ejemplo, si tú checas Visual Studio 2015, ya ves que trae Bower, trae Gulp, puedes utilizar paquetes NPM dentro del proyecto de .NET. Con lo nuevo ahorita del .NET Core, de la parte del nuevo ASP.NET, el VNX, pues la idea es de que tú no utilices... que no te estés pegado con el Visual Studio, que la verdad siento que fue un error que la parte del project.json lo quitaran y pusieran otra vez el .csproc, ¿no? El archivo del proyecto de Visual Studio de siempre. La verdad a mí se me hizo un error que hicieran eso, porque ya mucha gente ya tenía ciertas herramientas o programas para poder agregar cosas y eso, y por la línea de comandos, que a veces sí es útil eso, porque, por ejemplo, cuando estás en otro environment como Linux o SX, pues mucha gente que viene de Ruby Rails o que viene de otros, no sé, Node.js o incluso PHP, pues se les hace más fácil entrarle a C Sharp, ¿no? Y yo creo que ahorita ya no aplica, como dices, el estereotipo tanto en ese sentido, porque los nuevos programadores se están acostumbrando a esas herramientas. O sea, ya hay un abanico más grande de herramientas para la gente que se dedica a .NET y se han adoptado muchas cosas de los otros lenguajes de programación, ¿no? Pero sí. No sé qué opinas, Leo.
Sí, digo, sobre todo que bueno, no sé, Gabo, está en mute. Sobre todo el mismo framework ya no es propietario, ¿no? Es open source, ASP.NET, las nuevas versiones. El compilador de C# también ya es open source. Entonces, sí, ya es como que otro ambiente, ¿no? Ya no es lo mismo que antes.
Pues sí, como dices, eso me recuerda un cuate que, a ver si no lo está oyendo también. Ahorita que sale el podcast, traje Microsoft y cuando anunciaron, .NET, o sea, lo que es el framework, el CLR, va a ser open source. Le dije, ¿ya viste dónde está tu Dios? ¿Eh? Porque sí, él era de que no, open source no, o sea, todo lo que viene de la mothership nada más. Lógicamente trabaja ahí, ¿no? Pero como le digo, oye, pues también tienes que voltear a ver otras tecnologías, ¿no? No, Microsoft siempre va a apuntarle, no siempre va a atinarle al 100%, con el caso de Entity Framework, que a mí la personal me parece una basura, pero esa es mi opinión.
Ya se compuso, ¿no? Ya se compuso, creo. Bueno, yo lo he estado usando y sí, 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 sí aguanta ya. La primera versión sí estaba como que muy... Y no es que esté defendiendo yo. De hecho, también ya es open source Entity Framework, ¿eh? Es un proyecto de la comunidad.
Ándale. Sí, pues, yo lo utilicé en un proyecto... de mediano a grande, y sí los dejó mal, con 1 o 2 millones de registros, se echó, salimos cambiándolos en Hibernate, pero bueno, ya esa es otra cosa, ¿no? El punto es de que, por ejemplo, ahorita ya estás viendo que Microsoft va a poner SQL Server en Linux, no es open source, pero ya Microsoft está cambiando ese paradigma, ¿no? De dejar de amarrarse a Windows y ser multiplataformas, entonces quizás el estereotipo del netero, pues quizás comience a cambiar, ¿no?
Sí, también si checas Visual Studio, ya trae como herramientas para trabajar en ahora con Xamarin, pues para trabajar en iOS y Android, ¿no? De hecho, también trae como integración con Ionic, ¿no? PhoneGap. Y entonces sí, creo que también eso está ayudando a que se abran los programadores de .NET a varias plataformas. No nada más que Microsoft lo esté empujando por el lado de Visual Studio, sino que los mismos usuarios, ¿no? O sea, llega la gente con el iPhone y quería tener la aplicación, ¿no? O el Android al trabajo, y pues eso ha hecho también que las empresas, los enterprise, busquen que sus programadores programen para otras plataformas, ¿no? También la Mac se ha hecho más popular. Entonces sí siento que ya el estereotipo ya no aplica tanto, ¿no? Todavía hay uno que otro que nada más le quiere mover a no sé, a ASP.NET Web Forms y seguir en su plataforma, pero como dices tú, la mayoría ya tiene que ver otras herramientas, ya no nada más es lo que viene de Microsoft, ya son en el frontend hay muchas muchas otras cosas nuevas. El mismo TypeScript que viene de Microsoft, pero es como que otro rollo, ¿no? Ya es como más de multiplataformas, más frontend, más estándar a la web, no es como su propio estándar y todo ese rollo.
Y fíjate que es importante también recalcar eso de que es algo que decía Miguel Di Casa, ¿no? El último build cuando presentaron lo de Xamarin, que dijo, pues sabes qué, realmente el único lenguaje que en este momento, exactamente en este momento, es multiplataformas, o sea, va a correr bueno, aparte de Java, pero que también aparte corre prácticamente en todos los grandes sistemas operativos, dispositivos móviles, que son iOS y Android, pues son los más usados, es C Sharp, porque Xamarin, pues puedes correrlo, puedes correr C Sharp con Xamarin en Android, puedes correrlo en iOS, incluso para el iWatch, bueno, el Apple Watch, puedes correrlo en Linux utilizando Mono, ¿no? Que se supone que eso va a ser sustituido por el .NET
Le
Core,
explico.
¿yes? Y aparte, en un futuro, gracias a WebAssembly, porque la idea, ahí está metido también Microsoft, la idea es que con WebAssembly, después de pasar el primer alfa, creo que lo que van a hacer es que van a hacer correr que sí, C++ cree bytecodes a esta parte de WebAssembly y lograr hacer que implementar el Garbage Collector y el Using In Time Compiler, lo más seguro es que comience a montarse C Sharp también en WebAssembly, la plataforma de WebAssembly. Entonces ni siquiera necesitarías JavaScript en el browser, ¿no? Entonces sí está muy interesante eso de que realmente ahorita, en este momento, el que tiene todo ese espectro de sistemas operativos, poco a poco va siendo C Sharp.
Sí, aunque ahorita también JavaScript está muy,
Ah, no, sí,
es
ya,
el
sí.
lenguaje, ¿no? Multiplataforma. Bueno, entonces, Gabo, ¿te caíste? ¿Qué onda?
¿Qué
¿Estás en
pasó?
mute?
Sí.
¿Qué pasó? Pasó el de los tamales y le...
Okay. Las desventajas de trabajar en casa, ¿no? Ocupamos un estudio.
No, pero lo que mencionan es muy cierto. Ahorita que ya Microsoft está jugando al catch up y de actualizar la base de desarrollo pues a lo que los lenguajes modernos ya requieren. Ahora sí, esos developers de 9 a 5, espero que sí tengan mayor inquietud por actualizarse en estas técnicas y en estas otras nuevas maneras de trabajar, ¿no? Pero lo cierto es de que a lo mejor es otro de los estereotipos del .NET Developer, que simplemente va a su oficina y no es un entusiasta de la tecnología que, por ejemplo, alguien que trabaja todo el día en Ruby on Rails, ¿no? Y eso viene desde la escuela. O sea, a veces uno no tiene, no siente esa misma pasión que otros tienen si te educas desde el principio en esta rama en este lado del abanico de ofertas que hay cuando te dedicas a la tecnología. Pero pues la verdad es que hay sus excepciones, ¿no?
Sí, como mencionas, es que fíjate, ese es el otro estereotipo del netero, ¿no? De que el netero no apoya el open source y eso es algo que padece mucho la comunidad de gente que hace open source en .NET. Eso, si tú checas proyectos como, bueno, vuelvo a lo mismo, ¿no? En Hibernate, Nancy, Log4Net, algunos de otros proyectos que andan por ahí. Por ejemplo, NetMQ, que es una implementación de SirenQ en C Sharp. Si checas, muchos no, muchos de los programas, o sea, una gran, gran cantidad de gente lo usa, pero realmente hay muy pocos que estén contribuyendo, por lo menos hacer documentación. Y eso es lo que pasa mucho, de que a veces el netero agarra y dice, a ver, voy a buscar, necesito una librería para, no sé, transformación de imágenes, necesito transformar este PDF y partirlo en archivos PNG o JPG, ¿no? Extraer esta información. Entonces, van a buscar una librería, la bajan con Nuget, la implementan, hay un bug, dicen, ah, pues esta porquería no sirve. Y ya, buscan otra, ahí lo dejan. Y dices, oye, pues, si te está sirviendo, si ya detectaste el bug, una, pues, repórtalo, ¿no? Pero otra que puede ayudar aún más que eso es bájate el código fuente, que ya es bastante sencillo con GitHub, con Bitbucket o cualquier otro, o incluso con Coplex. Bájate el código y haz el fix y manda un pull request. Entonces, eso ayuda más a que simplemente agarres y digas, ah, pues esta librería es una porquería, no la voy a usar. O sea, mejor manda el code fix, manda el fix, y de esa manera tú estás contribuyendo también con el movimiento en el lado de .NET, del open source, porque, pues, al fin y al cabo, eso va a beneficiar a mucha gente, ¿no? que fixes ese error, ¿no? Entonces, muchas veces el netero, como dices, él nada más quiere hacer su chamba y ya. O sea, a las 5, ¿no? ¿Sabes qué? Ya cierro mi laptop, apago mi máquina y ya me voy, porque ya terminé. Entonces, sí, ese es un estereotipo muy, muy fuerte ligado al netero.
Sí, pero bueno, creo que la conclusión es que es más, ahorita es más la fama, ¿no? Que la realidad, porque ya ha ido cambiando y es por eso es la popularidad de otras plataformas, ¿no? Ya no es tan, ya no es Windows el dominante, quizás. Entonces ya tenemos que abrirnos de todos modos, ¿no? O sea, tienen que entrar el netero a otras tecnologías. Entonces.
Sí, porque igual está también el netero, después lo que mucho le critica es la parte de las certificaciones, ¿no?
Sí. Cierto, sí.
Sí, porque es a veces de risa de que, digo, a mí me tocó muchas veces, de que, bueno, yo estaba trabajando para una empresa, sí, haz de cuenta que nos mandaron todos a certificarnos, y nos mandaron a certificar a todos, y el punto es, pues hicimos la certificación, estudiamos y todo, pero otros pues lo hicieron ya más por obligación que por convicción. Entonces pues ya comenzaba a ver la gente de que estudiaba de los breakdowns, de las preguntas y respuestas que se consiguen por ahí, que se compran, ¿no? Y a últimas, pues realmente no adquieres un conocimiento, sino nada más pasas el examen. Entonces, ¿qué pasa? Que después ya a uno se les hace deporte. Y ya pues te digo que ves en los correos que pone ahí todos los logos de las certificaciones, ¿eh? Como Microsoft te da todos los logos de las certificaciones. Y comienza a poner todos los logos, el pie del correo, la firma. Y se parece este carro de Fórmula 1, ¿no? Con todos los anuncios. Y ya pues hasta te da risa, ¿no? Pues sí, es un tema que a veces muchos, que lógicamente en otros lenguajes de programación como Java, bueno, en Ruby no sé, ¿verdad? Pero por lo menos en Java también existen certificaciones. Pero
sí, sí.
Después la gente de PHP o de Node.js o de Ruby Rails o los de Python, pues sí se burlan, ¿no? Dicen, ah, estos caninos con sus certificaciones, esas dizque certificaciones, y realmente pues no saben nada, ¿no? Pero sí es un otro estereotipo.
Sí, sí, es una onda de la, es más de Enterprise Developer, ¿no? Ese es el que anda con esas ondas en las certificaciones.
Sí.
¿Cómo es?
Sí, luego son requerimientos de la industria cuando estás buscando apoyos de distintas instituciones o incluso de gobierno.
Gobierno,
que te piden demostrar el conocimiento y la única manera que tienen para hacerlo es con eso. Y pero bueno, ya hablar de las certificaciones ya lo hemos hablado en este podcast como en 8 episodios distintos. Pero bueno, si tú que nos estás oyendo has tenido alguna ha sido sujeto a una discriminación por ser dosnetero. Cuéntanos cómo fue tu experiencia. Ahí en los comentarios, platícanos a ver qué otros estereotipos nos faltaron aquí. Y pues muchas gracias, Miguel Ángel, por acceder a responder a la llamada.
Ah, sí, no te preocupes, claro, ya saben, cuando gusten.
Pues gracias, Mario. Nos vemos en la próxima.
Hasta luego, gracias a ambos.
Hasta luego.
Bye.